Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 6 de enero de 2017 de La Luna Salía a Tiempo Radio. Como cada semana te recuerdo que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. Castilla y León, Radio 17 los viernes de 9 a 11. Andalucía, Radiópolis también los viernes, en este caso a partir de las 23. Bienvenido, bienvenida al nuevo año con La Luna Salía a Tiempo Radio. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la presentación oficial de la asociación La Esquelis. Tendremos como invitada a Paula, portavoz de la asociación La Esquelis en Madrid. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Francia reconoce el derecho a desconectarse del trabajo, de la que es autora la periodista Ana Teruel, que ha sido publicado por El País. ¿Qué opina usted sobre el protocolo aprobado por la Generalitat Valenciana que obliga a los colegios públicos a respetar la identidad de género de los transexuales e intersexuales? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía para que opine sobre la misma en Pregunta a pie de calle. Desde la Altra Riba, solidaridad y poesía. Este es el título de la exposición que se exhibe en el Museo Valenciano de la Modernidad y la Ilustración, MUBIN. Nuestro reportero Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, ha cubierto este evento para el espacio Opinión Ciudadana. Dohandem el Migrante, este es el espacio que produce SOS Racismo del País Valenciano. En la edición de hoy, Papa Bala, miembro de esta organización, entrevistará a un irlandés que está mendigando por las calles de Valencia. En otras luces realizaremos un viaje espiritual a India a través de Gloria Soler, profesora de yoga. Finalizaremos con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de Concepción Arenal. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de hoy en la edición de Claro de Luna es la presentación oficial el pasado 11 de octubre de la asociación Las Kellys. Nos acompaña Paula, que es la portavoz de la asociación en Madrid. Buenas tardes, Paula.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos inicialmente informando a nuestros escuchantes qué significa Las Kellys.
Las Kellys somos un colectivo de mujeres que trabajamos en los hoteles, limpiando los hoteles, y el nombre viene de las que limpian, y esas somos nosotras. Nos ocupamos de que los clientes, cuando llegan a los hoteles, estén a gusto y tengan todas sus necesidades cubiertas.
Los antecedentes de lo que es en sí la asociación. ¿Se empezó en el 2014?
Sí, empezó en el 2014 con una página de Facebook, cuando vimos que se recibían muchos mensajes de otras camareras que estaban en la misma situación, pues eso fue creciendo. Empezó el grupo de trabajo de Lanzarote, que de hecho es el más fuerte en acciones, y a partir de ahí vimos que lo mejor para nosotros era registrarnos como asociación, porque nos abría las puertas a actos, a representar a las camareras en diferentes organismos, y ahí estamos.
Porque en un principio era más un grupo de terapia que otra cosa.
Sí, ahí contaban sus penas, pero si te mantienes en el Facebook hay un problema, que te desahogas un momento, pero al día siguiente, cuando vas a trabajar, las calamidades te van a seguir esperando, y de hecho van a seguir aumentando, porque si no reaccionas, pues lo que hoy es poco, mañana será mucho y después será interminable.
¿Y hubo por aquella época ya represalias a las personas que participaban, por ejemplo, en Facebook?
No sé si hubo represalias por participar en el Facebook, porque el movimiento todavía no tenía la importancia que tiene ahora, desde que nos hemos registrado como asociación. Posteriormente, cuando hemos ido adquiriendo volumen y notoriedad, sí. De hecho, hemos padecido despidos, hemos padecido suspensiones de empleo y sueldo, y algunas estamos vetadas en cadenas hoteleras.
La socióloga Isabel Cruz fue una buena ayuda para aquella época, ¿no?
Sí, ella puso en marcha todo lo que son redes, y de hecho siguen activos, sigue con nosotros. El tema de Twitter, el tema de colectivos, lo que es el movimiento de redes.
¿Tenéis un blog?
Tenemos un blog que lo hemos convertido en nuestra página web. Empezamos el blog un poco por accidente, porque Isabel Cruz lo creó y lo dejó en reserva, y luego, como hemos ido pasando por diferentes etapas, pues era como si el movimiento pidiera un escalón más. Entonces, un día hablando, decidimos, vamos a poner en marcha el blog, y empezó pues con historias de Kellys, y luego ya fue adquiriendo pues un poco más para ver cómo nos movemos, qué es lo que estamos haciendo, las acciones que emprendemos. Ha ido cambiando, se ha ido acondicionando.
¿Se puede decir, Paula, que la asociación Las Kellys es una organización autogestionada y de apoyo mutuo?
Sí. Sí, de hecho, estamos en contacto con otros grupos, por ejemplo, el grupo del trabajo doméstico, nos vemos muy próximas a ellas y participamos en actos y eventos con otros colectivos. Ten en cuenta que la situación de la sociedad ha ido avanzando, y ya lo que es la lucha social, la política social, se va reformando y va adquiriendo otro punto.
Está implantada en 7 ciudades.
Sí, y ahora, desde que hicimos la presentación, estamos valorando y estamos en contacto con más ciudades, porque parece ser que esto es tremendo. No es casual y no es puntual, como quieren hacernos creer o como comentan en la patronal de trabajo, porque luego en la patronal hostelera se desvincula de todo esto. Madrid y Barcelona, lo que son las grandes ciudades, la externalización se está haciendo muchísimo daño, porque perdemos muchísimos derechos, tienen convenios propios, y la patronal se está desvinculando. Y luego yo también quería decir que aquí en la Comunidad de Madrid está buscando para promocionar la marca de Madrid, y concretamente La señora Cifuentes ha creado como 49 estrategias para atraer el turismo a la ciudad con unas cifras que dan vértigo, pero sin embargo de esas 49 estrategias, pues no hay ninguna que mencione la mejora de las condiciones laborales de nuestro colectivo. Lo único que menciona son cursos de formación. Los cursos de formación o los contratos de formación se utilizan como se están haciendo ahora, pues no lo vemos como una solución para avanzar en calidad, como ellos dicen. La Comunidad de Madrid, en su estrategia, dice que quiere un turismo de calidad, pero no a cualquier precio. Entonces nosotras le preguntamos a la Comunidad de Madrid qué precio tenemos que pagar nosotros para alcanzar ese turismo de calidad que ellos quieren vender.
Vamos siguiendo, si te parece, Paula, conociendo la asociación. ¿Podemos informar a nuestros escuchantes qué 7 ciudades son esas? Te imagino que serán las más turísticas, ¿no?
Sí, estamos en Lanzarote, Fuerteventura, Cádiz, Mallorca, Benidorm Marina Baixa, Barcelona y Madrid.
Y la asociación se creó en marzo de 2016.
Sí.
Paula, ¿se puede decir que sois un colectivo diverso, que pertenecéis a diferentes sindicatos,
sí,
a inmigrantes, quizás sobre todo hay mujeres?
Es diverso, pero está feminizado, muy feminizado. Somos grupos personal muy de base. Hay inmigrantes, mujeres separadas, mujeres maltratadas, mujeres que hacen cursos de formación en fundaciones sin ánimo de lucro. Los hombres están de paso, hay muy poquitos hombres. Yo creo que están por la situación laboral que hay en el momento, porque no hay trabajo. Pero vamos, esto es un trabajo feminizado. Hay mujeres que pertenecen a sindicatos, que son delegadas de sus comités de empresa. Hay otras que están desencantadas de los sindicatos. Hay otras que no se han planteado entrar en un sindicato, porque la asociación parte con un punto que es autonomía e independencia, sin quitarle mérito a nadie. Nosotros estamos abiertas a todo, pero siempre y cuando no nos anulen y no nos lleven a un punto donde nosotros no entramos.
¿Habéis hecho alguna estimación de cuántas trabajadoras hay en España?
No está muy claro, porque ten en cuenta que ahora con la externalización te pueden hacer un contrato, las categorías cambian. Donde antes se ponía siempre categoría profesional, camarera de pisos, ahora con la externalización te puede poner ayudante de piscinas, ayudante de mantenimiento o limpiadora o auxiliar de limpieza, entonces es muy difícil contar el número.
¿Pero puede ser que sean más de 100.000?
Sí, sí, perfectamente. Solamente en Madrid hay casi 7.000.
Paula, entonces, ¿vosotras pertenecéis o estáis vinculadas a los convenios de qué, de hostelería y limpieza?
Los hoteles que te contratan directamente, pues como toda la vida, con las categorías que se aprobaron en el acuerdo marco del ALEP, ahí se contempla el convenio de alojamiento y hospedaje de la comunidad en la que trabajes. Pero cuando interviene una empresa externa que hace de multiservicio, que subcontrata de outsourcing, ahí ya pasamos a regirnos por el convenio de esa empresa de externalización. Con la reforma laboral, esos convenios abrieron un margen muy amplio que no están regularizadas esas empresas. Lo único que les marca la ley es que el sueldo no puede ser inferior al salario mínimo interprofesional, pero dentro de todo eso hay una gran variedad de licencias, de contratos, de tablas salariales. Las condiciones laborales que tienes con una empresa externa, el sueldo, por ejemplo, baja un 40%. Y luego tenemos un problema, las cotizaciones a la Seguridad Social no son reales. Las cotizaciones para luego tú cobrar el paro o poder acogerte a una jubilación se calculan en función del sueldo base. Y estas empresas te pagan una parte de sueldo base muy baja, muy justa, y el resto te lo meten en producción o en mejoras. Porque cuando se trabaja por empresa externa, te pagan por producción, te hacen un cálculo y perfectamente te pueden decir tienes que hacer 410, 420 habitaciones para cobrar 1.000 euros. Y luego si no llegas, pues te sacan una regla de 3. Si te hacen un contrato de 8 horas y no has llegado al ratio que marcan esas 8 horas, incluso te penalizan por no haber llegado. Porque luego las camareras de pisos en los hoteles, los clientes son los que marcan un poco la pauta de trabajo. Si tienen el cartel de no molesten, esa camarera no hace esa habitación. Se va a su casa con una habitación menos. Y si la contratan por hacer 18 habitaciones y no hay para hacer habitaciones, hasta su ratio de 18, la penalizan.
Entonces, Paula, si tenemos que comunicar a nuestros escuchantes los principales problemas que tenéis como limpiadoras de hoteles, ¿qué les podríamos comunicar?
Pues los temas de salud, porque nosotros pedimos que la jubilación sea anticipada, porque este trabajo es muy duro. Hay que soportar muchos pesos, hacer muchos movimientos repetitivos, los colchones pesan muchísimo, no se evalúan los ratios de trabajo. Sí, cuando se hacen los estudios ergonómicos, que no siempre se hacen, y si se hacen, se hacen como un mero trámite burocrático, pues cuando se evalúan los ratios, no se tienen en cuenta, ponen a una camarera a ver cuánto tarda en hacer una habitación de salida. Pero luego en la realidad, cuando te dan el parte de trabajo, te puede tocar 18 habitaciones en dos pisos diferentes, una puede ser triple, otra puede ser junior suite, o a la planta donde estés trabajando a lo mejor no tiene el equipo, porque no siempre tenemos los equipos reglamentarios. Entonces es mucho desgaste físico, hay muchas enfermedades, la espalda, las rodillas, los hombros. Actualmente solamente está reconocido el túnel carpiano. Por eso pedimos el reconocimiento de las enfermedades que son degenerativas por nuestro trabajo laboral y la jubilación anticipada. La externalización, que nos está machacando porque estamos perdiendo muchísimos derechos. Y si entran las externalizaciones, en Canarias, en Las Palmas, tienen un convenio, el artículo número 1, donde obliga a las empresas de externalización a que se acojan al convenio provincial suyo. Con lo cual, si hay intrusismo, pues las empresas se tienen que acoger a ese convenio y los trabajadores no pierden sus derechos. Luego también estamos perjudicadas porque no podemos conciliar nuestra vida familiar. Supuestamente tendría que existir un calendario anual, pero los turnos de trabajo, las vacaciones, todo eso cambia en función de las necesidades del hotel. Los contratos te pueden decir mañana libras, pero llamarte por teléfono y decir, ay, pues mira, has subido la ocupación, necesito que vengas. O te pueden partir el turno perfectamente. El otro día una compañera comentaba que en su hotel les habían dejado una habitación para dormir un ratito y luego continuar, porque se necesitaban las habitaciones para aperturar el edificio de obra. Y eso es lo que queremos, que se cumplan y que haya más inspecciones aleatorias, porque es que no se inspeccionan. Hay hoteles que están gestionando turnos y calendarios paralelos, con lo cual, si viene el inspector, aparentemente todo está en orden, pero luego el cuadrante de trabajo es el que está en el ordenador y es la supervisora o la gobernanta la que va diciendo los turnos y las planificaciones del día.
Paula, antes hemos dicho que la asociación se creó en marzo de este año, de 2016. Para hacer frente a esas reivindicaciones, ¿qué acciones habéis establecido?
Depende un poco por los grupos de trabajo, porque cada grupo de trabajo de cada comunidad tiene un ritmo. Por ejemplo, en Barcelona se han presentado una lista muy completa de hoteles donde no se contempla el convenio en inspección de trabajo. En Lanzarote y Benidorm Marina Baixa se han reunido con las patronales y aquí hemos tenido una reunión con la Junta del Distrito de Salamanca y estamos a ver si nos responde. Y en Mallorca pues han hecho diferentes actos, también estamos en contacto con mujeres feministas, pero a ver si nos dan soluciones y si no vamos a seguir en marcha, porque desde luego esto no puede seguir así.
¿Y has hecho referencia a algún caso concreto de alguna trabajadora perjudicada o víctima de la acción de la empresa o de los hoteles o de las empresas externalizadas? Pero, ¿qué significado o qué caso plantearías de nuevo como más significativo, que más crees tú que puede afectar a la psicología de la persona?
Sobre todo los temas de salud, todo lo que tiene que ver con la salud, porque luego tenemos un problema con las mutuas de trabajo. Tenemos una compañera, Rosemary, en Barcelona, que no se les reconoce, tiene el daño perjudicado y no se les reconoce como enfermedad laboral. Entonces, al no estarse reconocido, la mutua no le paga, le paga a la seguridad social, le sabe si pasa por el tribunal médico. Y luego la ansiedad que esto te crea, el estrés, porque cuando llegas a casa es que no eres persona, tienes una familia de la que tirar y no eres persona, sobre todo la salud, porque es el divino tesoro lo que tenemos las personas, la salud. El trabajo es un derecho, según la Constitución, pero es que la salud es un tesoro.
¿Cuál es el día a día de una trabajadora, una limpiadora de hoteles?
Depende cómo esté organizado. En los hoteles hay una figura que se llama el valet, que es el mozo de habitaciones que realiza los trabajos más duros. Entonces ahora con la externalización y con los ahorros que están gestionando de manera tan brutal los gastos, pues esa figura también está desapareciendo, pero en costa, por ejemplo, las camareras de pisos, antes de recoger su parte de habitaciones, tienen que estar una hora haciendo las zonas, las áreas públicas, lo que son los salones, recepción, aseos, zona de restauración. En otros hoteles está establecido que no, que vayan directamente, cuenten la ropa, repartan la ropa, se suban el pedido que van a necesitar. Se está viendo también que hay hoteles de mucho caché, de 5 estrellas, donde se considera que los carros de trabajo son antiestéticos y no tienen carro para trabajar en el pasillo, con lo cual se pasan la mañana haciendo viajes a los office porque no tienen la equipación a su lado. Se gastan muchísimo dinero en adecuar los hoteles, en decorarlos con mucho gusto y con mucha clase, pero luego a la hora de dotar a los equipos de trabajo de carros adecuados o de materiales y herramientas para trabajar en condiciones y según los riesgos laborales y en prevención, pues no se les dota. Entonces, después de tener todo colocado, hay que empezar por las habitaciones de salida. Una habitación de salida es la que abandona el cliente ya totalmente y hay que poner como si fuera nueva para el siguiente cliente. Hay que hacer a fondo todo, desde los baños, los armarios, no tiene que haber ningún resto de nada, se higieniza. Y luego hay que, entre medias, tener en cuenta la petición de los clientes. Hay que hacer pasillos, porque ya no solo se trata de los trabajos que te marquen para hacer habitaciones. También están otros trabajos derivados de eso, que son pues las basuras, los office, los pasillos, zonas, camas supletorias, cunas, la ropa del cliente, las bandejas de room service, los minibares. Es un mundo muy complejo, es muchísimo trabajo.
Y ante esta situación que planteas, ¿cuál es la respuesta de los sindicatos?
Los sindicatos son necesarios. Ellos han hecho el ALEP, como te digo, el acuerdo marco, partió en su día de los sindicatos. Lo que pasa es que ha habido como una pausa. Ahora parece ser que como las Kellys estamos sacando muchos trapos, muchas cosas que son vergonzantes, pues parece los sindicatos están ahí, hay asociaciones de profesionales que también están tirando del carro y ahora están emprendiendo acciones. Pero yo creo que la lucha social no necesita un carné. Entonces ahora los movimientos sociales estamos ahí, tenemos algo que decir y que los sindicatos se muevan porque los movimientos sociales les marcamos un poco la pauta, pues estupendo. Tienen que hacer su trabajo, nosotros tenemos que ser un poco críticos y estar concienciados de que esto no podemos estar sentaditos en el sofá viendo Sálvame. Los políticos son los trabajadores del pueblo y si no hacen lo que deben, parece mentira que no reaccionemos.
¿Cuál es la imagen, Paula, de la sociedad española con relación a las trabajadoras de hoteles, a las limpiadoras?
Pues mucho desconocimiento. Bueno, yo tengo un cuñado que siempre que hablamos del tema dice, sí, tú te quejas mucho. Para trabajar en un hotel, hacer 3 camas y 2 cuartos de baño, pero es que no se trata solamente de eso, es muchísimo desconocimiento. Es un colectivo que está invisibilizado porque cuando vamos a los hoteles vemos los carros, pero no las vemos trabajar y parece que cuando volvemos a la habitación ha pasado un duende y nos ha hecho la habitación. Entonces todas las calamidades que pasamos o las circunstancias de nuestro trabajo no se conocen. De hecho, muchos periodistas cuando hablamos con ellos y contamos las cosas que están pasando en siglo XXI, porque es que hay hoteles que hasta te tienen prohibido usar la fregona y están trabajando y limpiando los suelos de rodillas, con lo que eso conlleva de desgaste para las rodillas y las articulaciones. Entonces, pues es desconocimiento total.
¿Y qué mensaje le emitirías a los clientes de esos hoteles, que seguramente también desconocen la realidad vuestra?
Nosotras pedimos que se vincule lo que es el trabajo que se desarrolla en los hoteles a la categoría de esos hoteles. Entonces también nos hemos planteado poner un poco al corriente a los clientes. Cuando un cliente llega al mostrador de recepción o ve a la camarera, puede preguntar si esa camarera está externalizada. El simple hecho de que esa camarera esté externalizada, ya sistemáticamente esa camarera tiene un 40% de sueldo inferior y sus condiciones laborales son muchísimo peores. Y luego aparte que les pregunte un poco el ratio de cuántas habitaciones tienen que hacer. Contamos con el apoyo y la simpatía, del mismo modo que hay mucho desconocimiento cuando vamos a charlas y exponemos nuestras condiciones, pues contamos con mucho apoyo y con muchas simpatías, mucha solidaridad también.
Si algún escuchante quiere recibir más información de vuestra asociación, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos la página web laskellys.org y ahí aparecen luego los contactos del resto de los grupos de trabajo. Por ejemplo, el de Madrid es laskellys.org/Madrid y a partir de ahí tienen información porque tenemos un correo, tenemos unas páginas en Facebook, estamos en Twitter, o sea que tenemos presencia en redes.
Paula, portavoz de la Delegación de Madrid de la Asociación Las Kellys, gracias por tu intervención en La Luna Salía a Tiempo Radio y que tengáis suerte en vuestras reivindicaciones.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Gracias, adiós.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos es el titulado Francia reconoce el derecho a desconectarse del trabajo, del que es autora la periodista Ana Teruel, que ha sido publicado por El País. Dice así. La nueva medida forma parte de la polémica reforma laboral. Las nuevas tecnologías han evolucionado el mundo laboral, permitiendo nuevos esquemas organizativos. La parte positiva es que aportan nuevas oportunidades de flexibilidad, como la posibilidad de trabajar a distancia y de facilitar las comunicaciones en grupo. Pero también borran las fronteras entre la vida personal y la profesional, y nos convierten a menudo en esclavos del móvil y del ordenador, incluso durante los fines de semana y en vacaciones. En Francia, más de uno de cada tres trabajadores activos, el 37%, reconoce utilizar a diario una herramienta del trabajo fuera de su horario laboral, según un estudio reciente del gabinete Leas. Al mismo tiempo, un 12% sufre de agotamiento laboral, conocido como síndrome de burnout, según el despacho Tecnología. Para luchar contra este fenómeno, Francia ha decidido crear un nuevo derecho, el derecho a la desconexión, inscrito desde el día 1 de enero de este año en el Código Laboral. La nueva medida parte de la polémica por otros motivos reforma laboral. Prevé que cada empresa con más de 50 empleados tenga que abrir negociaciones entre las diferentes partes para llegar a un acuerdo, en función de las necesidades de cada una. En caso de no lograr concertar las prácticas de garantía del derecho a desconectar, será el empleador el que redacte una carta en ese sentido. La ley no exige apagar el smartphone profesional al llegar a casa, ni a la empresa acortar los servidores a las 6 de la tarde. No estaría adaptado al caso de una empresa que trabaja a nivel internacional, explica el abogado laboral Patrick Thiebart, quien sigue de cerca esta temática, al diario Le Figaro. No hay unas instrucciones de uso concretas. A cada empresa le corresponde encontrar sus soluciones a medida, añade. La ley fija así un derecho para los trabajadores y un deber para las empresas, apostando por la negociación y el pragmatismo. Las conversaciones serán también una oportunidad de hacer una labor de prevención y de formación al uso de las nuevas tecnologías. No se trata solo de que el jefe aprenda a no enviar correos electrónicos a horas intempestivas si puede esperar a la mañana siguiente, sino también de que los trabajadores no se sientan culpables por no responder a esos mismos correos. El nuevo texto tampoco prevé sanciones particulares en caso de incumplimiento. Sin embargo, el Código del Trabajo ya reconocía el derecho al descanso. Los correos electrónicos excesivos, las llamadas durante el fin de semana o los mensajes de texto continuos eran ya elementos que ayudaban a probar casos de acoso laboral ante los tribunales. Con el reconocimiento explícito del derecho a la desconexión, refuerza el valor de este tipo de pruebas en caso de contencioso. Varias empresas han dado ya pasos para forzar a unos y otros a desconectar, sin esperar la evolución legislativa. En Alemania, Volkswagen ha sido pionera. el grupo impone desde 2011, aparte de sus empleados, un bloqueo al acceso a su correo electrónico en su teléfono móvil entre las 18:15 y las 7. En Francia, la telefónica Orange llegó a un acuerdo en septiembre en el que se pide a sus empleados prever un tiempo de uso de su correo electrónico. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Francia reconoce el derecho a desconectarse del trabajo, del que es autora la periodista Ana Teruel, que ha sido publicado por El País. En la edición de hoy de Pregunta a pie de calle, la ciudadanía de Valencia Capital ha opinado sobre el protocolo de la Generalitat Valenciana que obliga a los colegios públicos a respetar la identidad de género de los transexuales e intersexuales. Escuchemos.
Me parece estupendo que por fin haya una ley que pueda cada niño decidir su sexualidad y su identidad, sobre todo, porque en esas edades también los niños ya lo pasan mal, de hecho, pues entonces imagínate nacer así, pensando, sintiéndose de forma distinta, tiene que ser muy traumático para ellos. Entonces, por fin poder decidir su nombre, su cuarto de baño, que era el colegio, pues los nanos se adaptan a todo. Entonces, si el niño se siente niña, los niños tienen la mente mucho más abierta que nosotros. Entonces, se van a adaptar mejor que un niño frustrado, un niño que va a estar triste en clase y que encima todo se normalice. La importancia es normalizar esa situación. El por qué ha tardado tanto en la comunidad valenciana en llegar a estos protocolos, el motivo supongo que será también parte político, es decir, ha cambiado el gobierno valenciano y supongo que también eso influirá. Además, pues habrán visto la lucha también de esos padres con sus hijos apoyándolos, habrá también influido bastante, y también supongo que el cambio de ideales en la comunidad valenciana ha cambiado, nos gobiernan otros políticos, y supongo que eso también habrá hecho pues que vean a esos padres que luchan por que sus hijos tengan su derecho de identidad, el motivo real porque hemos tardado tanto habrá sido uno de esos. En cuanto a los profesores, si es un buen profesor, porque todo esto es, en cada trabajo habrá de todo, igual que en otros casos con otros tipos de problemas que hubieron los médicos con la píldora del día después, porque se habrá derecho de conciencia o de objeción, pero supongo que si un buen profesor ve que su alumno por fin puede tener la identidad y lo ha visto frustrado, triste, pues el profesor le apoyará y debería ser así. La educación es parte principal de padres y colaboración también los profesores. Entonces, debería ser así. Confío que los profesores, AMPAs, estamos hablando de colegios públicos también, supongo que debería ser así también en privados, concertados y religiosos también, que tienen tendencia religiosa, debería ser así. Lo que supone esta propuesta, yo creo que principalmente es una liberación para ese niño, el poder identificarse, vestirse, sentirse libremente como él desde hace tiempo se puede sentir, va a ayudar a darle una normalidad también a una situación que parecía antes tabú. Y por supuesto la lucha de los padres, el apoyo que les dan, como madre que soy, imagino que ver a tu hijo en una situación o de bullying o de frustración, negación en casa, pues tiene que ser bastante duro, y entonces también debe ser impactante para un padre el recibir la noticia o ver que tu hijo pues es un chico y se siente mujer. Pero ahí está la capacidad de los padres y del amor del padre y la educación para aceptar, principalmente, respetar y ayudar al hijo a que si se siente chico, pues que sea un chico, si es chica, pues que se sienta chica, lo que se sienta, pero libremente, y que pueda vivir pues la criatura pues a gusto con la vida. La respuesta de los compañeros, creo que muchas veces los que infravaloramos en cuanto a capacidades. Un niño que tiene una buena educación, que tiene unos padres que hablan de estos temas también, porque estamos hablando de chavales de 13, 14 años, con ellos ya se puede hablar, no es un niño de 3 años. Los nanos tienen mayor capacidad que incluso los adultos para recibir estas noticias o estos cambios, y hablándolo mucho en la clase, con esa ayuda del profesor que hemos comentado antes, pues tiene que normalizarse. Al igual, hay niños que solamente tienen una madre o niños que tienen dos padres, que hasta a lo mejor en mi época no se veía o parecía más impactante. Pero yo creo que sí, que lo van a recibir bien, porque confío en la capacidad de los niños en poder adaptarse a esta nueva situación, y más si tú ves que tu compañero de clase está mal y se siente vital y todo lo que hemos estado comentando, se siente de otra forma, de otro sexo, pues será una liberación para ellos. Entiendo que a lo mejor, como en todas las clases, pues habrá niños que sigan padeciéndoles mal, sigan insultando, bullying, pero ahí está el AMPA, los profesores y los padres, que se tienen que unir para que esa situación determinada en esa clase pues se vaya normalizando.
Bien, lo veo bien, está normal que el niño quiera usar lo que él necesite. Si se considera un niño, pues usarlo de niño, y si se considera una niña, pues usarlo de niña. No es normal que a un niño lo arrinconen, porque lo traumatizan para toda la vida. Yo soy normal, como se suele decir, pero pienso que cada uno es de libre pensamiento, de libre acción. El niño no tiene culpa de salir con unos cromosomas variados. No son enfermos para nada. Son personas que salen con unos cromosomas cambiados, y de eso no tiene culpa ni el padre, ni la madre, ni el niño, ni nadie. Simplemente que han salido con esos cromosomas cambiados, que le vienen, por supuesto, de ancestros, pero que ni los ancestros lo sabían, ni los padres lo saben, ni lo sabe nadie. Lo sabe una persona que ha estudiado un poco de medicina, si no, tampoco lo sabría. Si los padres se informan un poco, sabrán que son cromosomas que ya vienen cambiados de generaciones anteriores, que ni ellos lo sabían, ni se pensaban que eran enfermos, y ni son enfermos de antes, ni son enfermos ahora. Simplemente que no son cosas que no se saben, si no se leen o se estudian un poquito. Son personas mal informadas por los padres, por los hijos y por todo el mundo. Por eso estamos en la sociedad que estamos tan mal informada, y que los niños tienen que pagar las consecuencias de los padres que no están informados. Traemos una mala información de ancestros, traemos una mala información de muchos años. Nadie ha tenido la agudeza sexual o bisexual, o como le quieran decir, de informarse bien informado de todos los problemas que trae la sociedad en sí. Es que la sociedad en sí traemos muy mala información sobre la sexualidad. Por eso hay tantísimo problema sobre la sexualidad. Si la sexualidad se impartiera como debiera de ser en los colegios, no había tantísimo problema como hay hoy día y siempre, porque siempre lo ha habido, sobre la sexualidad y sobre mirar a los demás por encima del hombro porque tengan esos problemas de cromosomas, porque no es otra cosa.
Me parece que de chiquillos empezar a iniciar eso me parece muy mal. Yo estoy con el señor cardenal de aquí de Valencia, que el otro día en la catedral lo dijo. Eso se debe de decir por los padres primero, y además normalmente son muy reacios a decirlo, por eso quieren tanto a la madre, porque es la primera que se entera. Hay muchos homosexuales que se lo niega al padre por miedo. Eso no está bien, que de niños quieran educarlos así. Cada uno opina como quiere, porque es una cosa que está muy mal hecha, porque de niños ya cómo van a querer pretender insinuar lo que son. Eso normalmente sale a partir de los 15 años, que es cuando uno se siente una persona más mayor, pero un chiquillo de 6 años que vaya a decir, a mí decirme Mari Carmen que me gusta, eso no está bien. El gobierno haya aprobado eso. Estamos en unas circunstancias que lo aprueban todo.
Siente libre, que quiera, en la escuela. Siente como una mujer, siente como un hombre, es igual. De ellos tienen derecho a decidir que quiera, y en ese sentido el gobierno también tiene que dejar de ellos. De ellos comprende, respeta, porque de ellos tienen lo mismo la vida como de la otra. Tenemos derecho para sentir como queramos. Si de ellos nació como un hombre, la cuerpo siente como una mujer, porque de ellos tampoco no puede cambiar. La ayuda de gente médico y familia, yo creo que de ellos tienen derecho y vivía como quiere. Yo nigeriana, como en mi país, cosas así no realmente salen, no tenemos mucho de este. Ahora empieza saliendo poquito a poquito, como en la escuela, no tenemos ese tanto niños que sienten en esa manera. Por eso no hablamos cosas así tampoco. Cuando yo estaba niña en la escuela, yo recuerdo amigos, amigas míos que tienen cuerpos como un hombre, pero de ellos es mujeres. No miramos de ellos como miramos aquí. porque no sentimos cosas así hace muchos años. Por ejemplo, yo 35, imagina tantos años. Cuando me entra a Europa me ve cosas así. También recuérdese mi amigo, amigas, esos momentos. Tenemos mucha diferencia en ese sentido. Cuando vienen cosas de las mujeres que sienten en cuerpo de hombres, hombres sienten en cuerpo de mujeres. Mucha diferencia de Europa en mi país, Nigeria.
Que puedan vestirse como quieran me parece genial, porque es su persona, es ellos, su medio, su ambiente, pero que se metan en los vestuarios de otros niños puede provocar incomodidades, puede provocar peleas, malestar por los otros. Es cuando ya no es solo cómo se sienta la persona ni cómo es, sino que también es cuestión de que hay que pensar en los demás, en el alrededor, en lo que piensen los otros. Que los dejen a ellos en su casa y en su tal me parece genial, pero que los involucren sin que los otros den su opinión no me parece bien. Hablando de niños, probablemente no se involucren demasiado, lo verán un poco raro, pero se acabarán acostumbrando porque los niños se adaptan. Pero pues llamarle desde Antonio, llamarle Antonia si quieres, pueden cambiarle el nombre a la hora de jugar y demás, pero a la hora de los vestuarios ya es que es muy intimidad y los niños a veces, eso aunque no lo muestren mucho, lo notan. Si a un niño se le niega su forma de ser, se le niega su forma de comportarse, probablemente tenga trastornos psicológicos que le afecten el desarrollo. Y cuando sea adulto y demás, será más tímido, tendrá rasgos que denotarán que durante la infancia no ha sido aceptado socialmente. Eso se notaría muchísimo. Yo creo que la sociedad no está informada de esto porque el problema que hay es que hay muchísima ignorancia. Es decir, que la mayoría, el 60%, el 70%, incluso el 80% de las personas no conocen o no están informadas de todo, y a la hora de que de repente llegan, se alteran. Y si no les dan información necesaria, les meten ahí una ley de ¡pam! Reaccionan de forma negativa y no lo aceptan y empiezan, es que mis hijos tal, no quiero que estén con tal porque esto. Hay gente que aún piensa que, por ejemplo, la homosexualidad es una enfermedad, entonces si no se informa primero, es posible que se acepte una ley de esa magnitud. Yo creo que la sociedad española, por ejemplo, los jóvenes sí son más tolerantes, las personas mayores, adultos, no tanto. Depende del ámbito en el que te metas. Los niños, no pongo es que se involucren mucho, pero yo creo que de lo más tolerante que hay somos ahora nosotros los jóvenes, porque estamos metidos en el meollo.
En el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, MUBIM, se expone una instalación artística denominada Desde la Altra Arriba, Solidaridad y Poesía, Desde la Otra Orilla, Solidaridad y Poesía, organizada por Francisco Mateu, poeta y restaurador. La exposición estará abierta hasta el día 20 de enero. Nuestro reportero Lucas El Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, ha cubierto este evento.
Buenas noches, queridos escuchantes de Opinión Ciudadana. Estamos en los jardines del MUBIM, Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad, donde se está realizando una exposición de botellas cargadas de poesía y de arte, cargadas de cultura y con un fin solidario. Exposición que organiza Paco Mateu, alma mater del proyecto Desde la Otra Orilla. Él nos va a explicar en qué consiste este proyecto.
Este proyecto se va a iniciar hace ahora aproximadamente 5 años. Empezó siendo como un regalo para los amigos. Quiero decir que ponía versos manuscritos en botellas y los regalaba. Y al darme cuenta que este regalo era cogido con cariño y con ilusión, pues pensé que si esto mismo que hacía yo lo hacíamos más poetas y poníamos nuestros versos en esas botellas y se vendían, podíamos con ese dinero ayudar a alguna asociación que lo necesitase. Y entonces ya no dejé de pensar en la idea y a mis amigos y compañeros y poetas se lo pedí y al final empezamos a vender botellas y hemos conseguido que este proyecto, que empezó siendo como un regalo, se hayan sumado a él más de 1,000 poetas y artistas y hayamos vendido cerca de 6,000 botellas. Hicimos un libro también que reunía algunos de los poemas embotellados, que también lo pusimos a la venta, cuyo beneficio también iba a una asociación. Ahora hemos conseguido que el proyecto este esté en un museo. Hay una exposición, se llama Desde el Altar Arriba y está en el MUBIM. Estará hasta el día 20 de enero. Podéis visitarla y luego también está lleno de imágenes de poetas que han participado, de hasta dónde han llegado estas botellas solidarias. Aprovechando esta exposición, pues hay un par de recitales de poesía y un taller para niños.
Este proyecto tiene una vertiente muy solidaria. ¿Con qué organizaciones o asociaciones habéis participado?
El título, Desde la otra orilla, quiere decir que desde la orilla que no tienen, reciben estos mensajes convertidos luego en dinero. Y en principio empezamos a buscar alguna asociación que lo necesitase y empezamos con Aspanion, que es la Asociación de Padres de Niños con Cáncer. Luego fuimos ayudando a otras asociaciones en actos puntuales, como por ejemplo con ACNUR para los refugiados en Siria, con la Cruz Roja para Burkina Faso, también con una asociación protectora de animales que se llama Galgos 112 y con algunas otras asociaciones. Ya llevamos 5 años, ya hemos ido vendiendo muchas botellas y se ha ido ayudando en todo lo que se ha podido con esos versos o esos dibujos que hemos embotellado entre todos. No quiero dar nombres porque hay poetas más conocidos o artistas más conocidos o menos. Para nosotros desde un principio pensamos que todas tenían el mismo valor, fueran de quien fueran, y todas se venden al mismo precio.
¿Estos actos puntuales que habéis hecho también tenían como finalidad vender estos versos en botella y habéis contado con la colaboración también de otras poetas o otros artistas?
Con este proyecto uno se da cuenta de que hay mucha gente solidaria. Por una parte los poetas y artistas y por otra parte la gente que ha comprado las botellas. También hay que tener en cuenta que se nos han abierto todas las puertas. Hicimos un acto en el Teatro Micalet y no nos cobraron nada y estuvimos allí todo el día vendiendo botellas y recitando poemas y haciendo otras performances para colaborar con estas asociaciones. Lo mismo en la Sala Rozafa, que también no nos cobraron nada y estuvimos todo el día allí. O hicimos un acto en la Albufera y en algunos otros sitios. Se nos han abierto todas las puertas. La gente, los poetas han participado muchos, no solo los de aquí, sino de otras ciudades. Por ejemplo, en Aranda del Duero hay varios poetas, en Sevilla también, en Canarias, en las Islas Baleares. Seguro que me olvido de algún sitio importante, en Madrid, de Barcelona. Cuando los poetas de aquí conocen el proyecto, cuando viene algún poeta de fuera lo traen aquí para que ponga sus versos en las botellas. Por una parte, el poeta que mete sus versos o el ilustrador que pone un dibujo en la botella es como si esta botella la tirase al mar. Quiere decir que no sabe a dónde van a ir a parar. Pero sí saben que con este dinero que se recauda se está ayudando a los de la orilla más necesitada. Y luego el que lo compra se lleva o un dibujo original o unos poemas manuscritos por el poeta y a la vez está ayudando también. Esta es la finalidad del proyecto, que se vendan muchas botellas y que contra más ayudemos mejor, porque la verdad es que hace mucha falta hoy en día.
El número de botellas que habéis vendido, creo que está alrededor de los 6,000. Esto además es que puede significar también una difusión de la cultura, una difusión de la lectura y de aproximación a la poesía.
Sí, la verdad es que a través de la poesía, más la solidaridad, pues se llega a más sitios. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en estas 6,000 botellas que andan viajando, a saber dónde están la mayoría de ellas, dentro contienen un poquito el arte de ahora, o sea, o bien un dibujo, son pequeños recipientes donde está el arte, en la poesía, o bien el dibujo, bien la escultura o fotografía, dibujo infantil también. La gente que se lleva una botella a casa se lleva también un poema y es como acercarse un poquito más a estas artes.
El último acto que habéis tenido es realmente la exposición del MUBIM. ¿Cómo surgió la idea de llevar la poesía en botella al MUBIM?
En principio, la idea del proyecto era venderlas todas al mismo precio y no quedarnos ninguna. Y aunque empezó siendo poesía, al final ha terminado teniendo varias artes. Llegó un momento que pensamos, como algunas botellas eran tan bonitas, que podía dar lugar a exponerlas en algún museo. Empezamos a guardar algunas de esas botellas con la ayuda de todos. Todo el mundo nos ha abierto sus puertas, también se han abierto las del museo. Una vez teníamos esas botellas que podían exponerse, hicimos un dossier, lo presentamos al MUBIM y les gustó la idea. Sobre todo exponerla ahora en esta fiesta, donde quizás haya que dar un paso más en la solidaridad. Son días en que la gente todavía necesita más de los que tenemos algo que ofrecer, en este caso nuestros poemas.
Podemos decir que los Reyes Magos este año podrían regalar poesía.
Sí, sería un buen regalo, porque la botella es muy bonita, tiene un valor que es el de la solidaridad, queda bien en cualquier sitio donde la pongas la botella, siempre es un buen regalo.
Muchas gracias, Paco, por este trabajo solidario que realiza desde hace 5 años y que me consta que está obteniendo muy buenos frutos.
Antes de despedirme, también quería comentar que en la exposición hay solo 70 botellas. Todas esas botellas son representación de las más de 6.000 que se han llenado, que también son en representación de todos los artistas y poetas que han colaborado con nosotros. Y ahora que se cumplen 5 años de la exposición, que es como un homenaje a todos los que han colaborado de una manera o de otra en este proyecto. Y os invitamos a todos a participar. Podéis pasar por el museo, coger un papel de los que hay allí para llenar una botella y poner allí vuestros versos, vuestros dibujos, y que esas botellas que llenéis, que sea como tirarlas a un mar, pero al mar de la solidaridad. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Paco, por este magnífico trabajo. Paco Mateu, alma mater del proyecto Desde la Otra Orilla. Estamos ahora frente a la exposición de botellas y tengo conmigo a Isabel. Isabel, ¿qué te parece esta iniciativa?
Pues me ha gustado mucho, es muy creativo. Los mensajes son de todo tipo, hay información visual, hay información escrita, hay fotos, imágenes, también hay en braille una botella, y veo un proyecto muy bonito para que la gente vea pues el arte, que no tiene límites en su creatividad.
¿Qué piensas de la función social que en el fondo tiene esta exposición?
Me ha encantado el objetivo solidario que tiene, que los poetas y las personas que crean donan sus obras para asociaciones, ONGs, y es un compartir con gente que menos tiene, y eso también me ha gustado, que es un objetivo también de transformación, de transformar las cosas con la solidaridad.
¿Crees que este tipo de actividades podían extenderse a otro tipo de entidades sociales o culturales?
Sí, me ha gustado mucho la idea, incluso para el cole donde trabajo, porque es una forma también de expresar y que los niños puedan expresar de esta manera, compartir y también entiendan que hay personas que dan su arte y su creatividad para ayudar a los demás. Es una forma bonita de que los niños aprendan. Me ha gustado mucho para llevar al cole, para hacer este tipo de trabajos, con la poesía, con lo visual, combinando técnicas. Me ha gustado para hacerlo con ellos.
Muchas gracias, Isabel.
Pues muchas gracias a ti.
Vamos a hablar ahora con Germán. Buenas noches, Germán.
Buenas noches.
¿Cuántos años tienes?
8.
¿Qué opinas de este proyecto de las botellas solidarias?
Que es muy chulo y que es muy útil, que es una idea muy buena.
¿Por qué es una idea muy buena?
Porque ayudas a otra gente.
¿Te gustaría hacer algo en este proyecto?
Sí.
¿Qué harías?
Una de estas botellas.
¿Pero con dibujos, con poesías? ¿Tú sabes escribir poesía?
Sí, pero prefiero dibujo.
¿Tú harías un dibujo y lo pondrías en una botella?
Sí.
Si haces un dibujo y lo traes el día 4, que hay un taller, se lo das a Paco Mateu y que te lo ponga en una botella, ¿te gustaría?
Sí.
Muchas gracias, Germán.
De nada.
Buenas noches, Susana.
Hola, buenas noches.
¿La exposición qué te parece?
Me parece una idea extraordinaria. Una, porque permite que la gente se exprese de una forma diferente, y por otro lado llega ese esfuerzo a otros lugares y ayuda a otras personas.
¿Crees que es también una forma de difusión de la poesía y de la cultura?
Creo que sí, porque muchas veces los canales de difusión son difíciles. El entrar a un museo, como ha sucedido en este caso, es complicado para una persona de forma individual. El poder publicar una poesía o un cuento es muy complicado también, aunque estemos en un momento en el que parece parece que tendría que ser más fácil por todos los medios actuales. Esto es una forma de que al menos una pequeña parte de la creación de las personas pues llegue a un museo y se sientan un poco más consideradas y atendidas.
Muchas gracias, Susana.
Gracias a ti.
Un poema embotellado. Que se entere el cielo con sus nubes y sus estrellas, que se entere el viento y la lluvia que erosionan las piedras, que se entere el agua del mar que explota contra las rocas, que se enteren los árboles y las hierbas que sujetan la tierra, que se enteren las aves que nadan en el viento, que se enteren los peces que beben la lluvia y la sal, que se enteren las piedras y el barro, que se enteren relámpagos y truenos, que se enteren el caos y la calma, que se enteren los poetas, que las caricias no son espejismos que se sobreviven en figuraciones y sueños, que se enteren, las caricias se viven. Queridos escuchantes de Opinión Ciudadana, estamos en los jardines del Mubin, Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad, donde bajo el lema de solidaridad y poesía, donde se está realizando una exposición de botellas cargadas de poesía y también de arte, botellas solidarias cuyo venta y beneficio se destinan al apoyo de organizaciones solidarias. Sobre este tema hemos hablado con Paco Mateu, organizador del evento y sustentador de esta iniciativa, y con varios asistentes a la misma. Buenas noches, queridos escuchantes de Opinión Ciudadana. Esperamos que haya sido de su interés estas entrevistas y esperamos tenerles con nosotros en nuestra próxima emisión.
El racismo del país Valencia lucha contra el racismo y todas las formas de intolerancia.
Papa Bala, miembro de SOS Racismo del país Valencia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Dohandem El Migrante, el espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio que produce SOS Racismo del país valenciano. La inmigración irlandesa en Valencia será nuestro foco de atención, cuyos pobladores del oeste de Irlanda tienen muchos rasgos genéticos en común con la población española, especialmente del norte. ¿No es así, Papa Bala, miembro de SOS Racismo del país valenciano?
Efectivamente, hoy en la edición de Dohandem El Migrante vamos a conocer la realidad de Irlanda. Irlanda, un país miembro de la Unión Europea, una república parlamentaria, se unió a la Comunidad Económica Europea en 1973. La República de Irlanda está en la actualidad entre los países más ricos del mundo en términos de renta per cápita. En 2008 comenzó una crisis financiera sin precedente que, unida a la crisis económica mundial, puso fin a esta etapa de rápido crecimiento económico. En 2011 y 2013, Irlanda apareció en el séptimo lugar de las naciones más desarrolladas del mundo, en el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Asimismo, la República Irlandesa está en los puestos más altos en materia de libertad económica, política y de prensa. Es uno de los países fundadores del Consejo de Europa y de la OCDE. El país sigue una política de neutralidad y no alineación, y por ello no es miembro de la OTAN, aunque sí participa en la Asociación para la Paz. Hablando de inmigración, tras siglos únicamente de emigración neta a casi todos los continentes del mundo, exceptuando las colonizaciones de protestantes como parte de la conquista del país por Oliver Cromwell, la bonanza económica de los últimos 15 años ha invertido esta situación hasta convertirla en casi una inmigración neta. Según el último censo del 2006, el 10% aproximadamente de la población era de origen extranjeros. Más de 112.000 son del Reino Unido. Es el país, también hay que decirlo, del escritor Oscar Wilde, del Premio Nobel de Literatura George Bernard Shaw, del Premio Nobel de Física Ernest Walton y también de la banda de rock U2 o en español U2. En Irlanda se puede comer el Irish Stew y el Boxy, que son platos tradicionales. Podemos también recordar que durante algo más de 2 centurias, Irlanda y España unieron sus intereses para defender su territorio del asedio de Isabel I de Inglaterra. Podemos también recordarnos la playa de Sistrit Dag, donde en 1588 murieron más de 1 millar de soldados españoles tras naufragar sus buques. Ese suceso histórico se recuerda con un gran festival celta y decenas de actividades populares. El evento se llama Remembering the Armada. Recordamos también que la fiesta de Halloween es de origen irlandesa. Para seguir indagando en la actualidad irlandesa, que nos deja de ser una paradoja por lo anteriormente comunicado, hemos encontrado en la ciudad de Valencia a un irlandés mendigando por sus calles, al cual hemos entrevistado. Tenemos en el programa The Handem El Migrante un invitado, Steven, un irlandés que vive aquí en Valencia. Hola Steven, ¿qué tal?
Muy bien, gracias.
Steven, de 33 años, ¿cuánto tiempo llevas en España?
3 años y medio.
¿Tienes familia?
Sí.
¿Novia, hijos?
Soltero.
¿En Irlanda están tus padres?
Sí.
¿Cómo te llevas con ellos?
Muy bien.
¿Entienden tu proyecto migratorio?
Sí, sí, pero preocupen, pero están asegurados que estoy buscando trabajo bien y con el intento de encontrarlo.
Entonces, ¿tienes hermanos? ¿Cuántos hermanos tienes?
2 hermanas.
¿Pequeñas o más grandes que tú?
Una mayor, una otra menor.
¿Están estudiando y trabajando?
No sé, trabajando, sí.
Entonces tú, digamos, es una parte de la familia porque tú has sentido la necesidad de buscar una válvula de escape para salir de una realidad y encontrar otra realidad. Eran los motivos que te han llevado a salir de Irlanda, ¿verdad?
Sí, esos eran algunas de las razones por querer salirme de Irlanda o de venirme a España.
¿Por qué has venido de Irlanda
a España
para escapar del alcoholismo y depresión y todo eso. También para buscar trabajo. Estudiando en Irlanda he intentado 2 años seguidos y no ha ido bien tampoco por razón de depresión y alcoholismo. Aún estoy aquí y con ganas de encontrarme otro trabajo en el verano que viene y luego a ver cómo va.
¿Ahora has encontrado trabajo en España?
Hace poco he encontrado un trabajo que ya no tengo, pero no ha ido muy bien.
Ahora tú estás en España buscando trabajo. ¿Qué tipo de trabajo te podemos ofrecer en España?
Camarero.
¿Tienes experiencia trabajando como camarero?
Sí, suficiente, bastante para encontrar un trabajo.
Ahora tú estás pidiendo limosna en la calle.
Sí.
Con esta actividad, ¿cuánto ganas al día?
Depende, hoy paso 5 horas aquí y ya tengo 10 euros. Entonces hoy es un buen día, pero a veces nada. La día entera sin ganar nada.
¿Pero cómo vives? ¿Para dormir? ¿Para comer? ¿Cómo?
Comedores sociales, todo eso está bien. Todo eso tenemos cerquita.
¿El comedor social lo que tenéis es solamente la comida o tienes también la posibilidad de dormir, la vivienda?
Sí, hay albergue también donde se puede dormir una semana y tener ropero y todo en el comedor social y servicio de búsqueda de empleo. Si vas allí para dormir, te dan una semana, una vez de vez en cuando.
¿Y después de una semana?
A la calle.
¿Por dónde vais a dormir la calle?
Por cualquier sitio, por un edificio desusado, cualquier sitio. Se cambian cajeros, una esquina o cualquier sitio.
Es muy difícil vivir así, ¿verdad?
Para mí no es muy difícil, no.
Porque los irlandeses son duros.
Sí.
Entonces, ¿crees que aquí en España puedes tener una vida mejor que en Irlanda?
No, necesariamente no. Pero para mí sí, porque en Irlanda tenía difícil para mí encontrar trabajo como camarero ahí. Más fácil aquí.
Y también, como tú lo has dicho, has salido para intentar escapar de una cierta realidad.
Un estilo de vida que para mí no era aceptable.
Eso también es un motivo para salir de su país, para ir a adaptarse a otro tipo de realidad que pensamos que es la mejor realidad social que la que teníamos en su país. Entonces, ahora tú estás pidiendo limosna en la calle. ¿Cómo te ven las personas tú como europeo pidiendo limosna?
La mayoría no saben de dónde vengo. Es igual para ellos. Es una pregunta difícil dar respuesta.
Esta actividad para ti es un poquito transitoria, porque tú no piensas seguir haciendo esta actividad. Tu proyecto futuro es encontrar un trabajo y dejar esta actividad, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Entonces es lo que tú tienes ahora, porque no tienes más remedio, no quieres hacer algo raro, no quieres hacer nada que está contra las leyes. Lo que tú quieres realmente es hacer esta actividad, aunque piensa que a veces te puede hacer violencia como europeo haciéndolo. Pero es lo que hay, porque no hay otro tipo de ayuda social del Estado, de los ayuntamientos, ¿verdad?
Creo que no, para mí no hay.
Entonces es solamente haciéndolo poco a poco para poder sobrevivir y esperando de tener un trabajo mejor.
Sí, para comprar varias cosas que cambian de vez en cuando, como hacer currículum y todo eso, sí, para mejorar lo que estás haciendo, que para mí es encontrar trabajo.
Tú eres irlandés, hablas inglés, ahora hablas muy bien castellano. Creo que hay posibilidad de dar clases de inglés. ¿Qué te parece?
Sí, eso no va bien tampoco.
¿Por qué?
No sé. Acabo de dar 2 clases, pero no ha ido bien después de eso, solo las 2. Porque aparte de los estudios, tienen escuelas donde van para aprender inglés, entonces es por eso.
Pero piensas también que podemos encontrar otras posibilidades, otras realidades, porque sabiendo también el inglés es muy importante, además sabiendo también el castellano muy importante, entonces se puede intentar también buscar otra alternativa. ¿Crees que se puede también, teniendo el inglés y el castellano, buscar otra alternativa para mejorar también su vida? Puedes, por ejemplo, poner un cartel: soy irlandés, doy clases de inglés.
Sí, para poner todo eso hecho, sí, pero aún no va bien. No quieren un profesor nuevo.
¿Crees que aquí en España hay mucho apoyo de los servicios sociales a inmigrante aquí o no hay mucho apoyo?
Sí, hay mucho apoyo, sí.
Steven, ¿cómo es la actitud de las personas hacia ti cuando te ven pidiendo limosna?
No noto ni un actitud específica, pero ningún problema nunca.
¿Hay respeto? ¿Hay consideración?
Sí, todo eso, sí. Todo bien, todo muy normal, muy tranquilito.
¿En Irlanda también se respetan las personas que están pidiendo limosna en la calle?
Sí, porque todos tienen un comportamiento muy, muy bien, respetable.
Steven, ¿qué tipo de personas más te ayudan? ¿Personas mayores, jóvenes, mujeres?
Mayores, señoras y señores.
¿Después de ayudarte o antes de ayudarte te preguntan algo, te dicen algo?
A veces sí, te saludan y te preguntan de dónde eres y si buscas trabajo y todo eso.
Entonces, si hay alguien que quiere ayudar a Steven para darle un trabajo de camarero, porque Steven está aquí pidiendo limosna, pero quiere trabajar como camarero. Si alguien quiere, puede llamar al albergue que está a la banda del puerto, preguntar por Steven, un chico irlandés que está aquí en Valencia pidiendo limosna, pero realmente lo que quiere es trabajar. Si hay jóvenes como tú que quieren venir a España, salir de Irlanda para venir a España, ¿qué le vas a decir?
Difícil, porque yo tengo un problema en venirme aquí, en alcoholismo y depresión, entonces no sé, pero en mi situación hazlo, sí. Si tienes ganas de salir de Irlanda, ¿por qué no?
Muchas gracias a Steven, irlandés, de compartir con nosotros tus opiniones y tus inquietudes.
Gracias a ti.
Esta edición ha sido con la colaboración del Instituto Panos de África del Oeste. Cette édition a été avec la collaboration de l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest. Agradecemos su atención en esta edición de Handem el Migrante. Hasta la próxima quincena.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Un pájaro herido no puede volar, pero un pájaro que se apega a una rama de árbol tampoco. Deja de apegarte al pasado. Es una frase del jesuita hindú Tony de Melo. Un proverbio hindú dice: el agua se purifica fluyendo, el hombre avanzando. Nuestra invitada quiso volar, avanzar, y por eso viajó a la India en busca de su desarrollo personal, y compromiso social. La India es la segunda nación más poblada del planeta después de China, con una gran desigualdad social en el que la religión está presente en todo el quehacer cotidiano de sus gentes. Tenemos con nosotros a Gloria Soler, profesora de yoga, con la cual vamos a viajar a un país apasionante en busca de la espiritualidad y de la cultura india. Buenas tardes, Gloria.
Hola, buenas tardes.
Como tu estancia en la India fue prolongada, si te parece, vamos a remontarnos no ya a los inicios de esa gestación del viaje o los motivos que tuviste para viajar a este gran país, sino al hecho de que también tu padre en algún momento determinado participó para transmitir sus conocimientos, experiencia. ¿Nos quieres comentar un poquito esta situación?
Tanto mi padre como mi madre fueron de donde yo saqué todas mis inquietudes y mi voluntad para viajar y para aprender en la vida. Ellos ya eran dos personas muy comprometidas, muy religiosas, y de alguna manera también se planteaban en viajar a países más desfavorecidos para hacer una labor social. Como eran seglares, ellos crearon una organización, una asociación misionera seglar aquí en Valencia, para tener un apoyo y poder organizarlo mejor y poder viajar a estos lugares. Al final ellos no pudieron realizar este deseo porque mi madre cayó enferma de esclerosis múltiple y mi padre dedicó toda su vida a cuidarla hasta que falleció. En el momento que falleció, él se volvió a plantear su deseo y su sueño, su proyecto de vida. Ellos dos eran ATS, él hizo un curso de medicina tropical y se fue a Ecuador y estuvo prestando servicio allí durante unos años, a un nivel médico como a un nivel también de catequesis. Años después, cuando él ya se encontró un poco más mayor y necesitaba una vida un poquito más tranquila, porque ya era mayor cuando se fue, ya estaba jubilado, decidió ingresar en un monasterio. Y los últimos años pues vivió retirado en un monasterio cisterciense en Chile. Mi madre, antes de ponerse enferma, yo la recuerdo una persona de calidad humana, ¿no? No solamente eran religiosos de cumplir con los rituales, sino que ellos lo llevaban a la práctica, que es de lo que todos los hijos aprendimos. Los recuerdo muy sensibilizados con las necesidades del barrio y con la parroquia. Entonces crecí en ese ambiente y de alguna manera pues también colaboraba en la parroquia cuando era un poquito más mayor, en la catequesis. Había ya un grupo scout en la parroquia, pero no habían chicas, entonces yo empecé fundando un grupo scout de chicas allí también. Y más tarde, en un grupo de neocatecumenal, también participé durante unos años. Y luego pues me planteé otras cosas. Conocí a una persona que fue la persona que me orientó un poquito hacia todo esto del yoga y la espiritualidad oriental.
Pero tú ya tenías, Gloria, inquietudes de descubrimiento, de conocer otras posibilidades de desarrollo personal. ¿Cómo se fue gestando esa inquietud, ese interés por el autodescubrimiento?
Siempre estuvo muy presente, porque yo lo he vivido en casa. Recuerdo que de pequeña, pues mi padre siempre nos compraba vidas ejemplares. Me acuerdo que yo leía como tebeos en las vidas de los santos y eran apasionantes. Muchos eran aventureros que desafiaban de alguna manera todo lo establecido para seguir su inspiración interna. Y eso a mí me impresionaba mucho. Y entonces, pues yo creo que es algo que siempre ha estado ahí, pero también ha sido educado de alguna forma. Yo en un momento dado me apunto a unos cursos de azafata, de vuelo, porque en este afán de volar era lo más parecido, y ahí conozco a mi profesora de idiomas, que es Victoria, que hemos sido amigas unos 25 años por lo menos, seguimos siendo muy amigas. Y ella, recuerdo que traía siempre libros y los comentábamos en clase, en francés y en inglés, y eran temas siempre muy interesantes. Y siempre traía unos libros que ponía yoga. Yo leía yoga, ¿qué será eso? Esta palabra tan especial. Yo le pregunté un día y ella me fue explicando qué era aquello del yoga. Resulta que ya le habían propuesto un proyecto, precisamente las misiones Bombay, eran religiosos que colaboraban también con la ayuda en los países necesitados, y le habían pedido a ella que les ayudara a montar un centro de yoga porque a veces traían personas de la India que tenían una formación en yoga y venían también a estudiar y podían dar clases aquí en este centro. Entonces ella estaba metida en este proyecto y habló de este proyecto, de la India, y ya me interesó.
¿Y cómo fue los preparativos del viaje? ¿Te fuiste con algún grupo especial o por tu cuenta, individualmente?
Pues yo empecé a gestar esta idea de viajar a la India un poco también guiada por un libro que me dejó Victoria, que se llama La India Secreta, de Paul Broughton. Es un periodista que explica que encontró a un gran místico conocido por muchísimas personas que están sensibilizados con esta cultura, que es Ramana Maharshi. Entonces él explicaba sus experiencias en presencia de este maestro y a mí me impresionaron muchísimo cómo lo expresaba, lo que explicaba, la experiencia de la unión con Dios directa, el estado de profunda fusión con lo divino. Para mí era lo máximo, me parecía hermosísimo poder llegar a esa experiencia. Entonces yo quise conocer más, quise saber qué era eso del yoga, cómo era su práctica. Antes de ir a la India comencé a hacer prácticas en el centro que Victoria había montado, digamos, en colaboración con Misiones Bombay, que fue uno de los primeros centros que se abrió aquí en Valencia. Todo ese curso yo estuve yendo a las clases de yoga que daba una chica hindú, y también se organizaron unos encuentros con Antonio Blay, que también es una persona muy conocida, ha escrito varios libros y fue un personaje extraordinario. Y empecé yo también a, digamos, asistir a sus cursos, porque se organizaron y él vino aquí a Valencia. Y él, de alguna manera, fue quien me orientó un poquito qué era eso de la meditación a un nivel un poquito más profundo. Yo practicaba en casa y de vez en cuando tenía experiencias muy bonitas de silencio interior, de una gran reverencia interior. Yo descubrí lo que era mi mundo interior. Pues a partir de ahí surgió el deseo de viajar a India, decir, pues bueno, yo no me conformo con esto, yo quiero ir al país de origen, quiero conocer pues esta cultura en profundidad, quiero experimentar estos estados en toda su profundidad y pues encontrar un maestro que me enseñe y que me guíe. Concebí esta idea, me daba un poco de miedo ir sola y así sin conocer. Encontré un anuncio en una revista, ahí decía, pues somos un grupo que queremos ir a la India, nos vamos a reunir en tal sitio. Entonces yo acudí a este encuentro y éramos un grupo numeroso, pero al final, al cabo de unos meses de preparación, solamente de este grupo llegamos a ir tres. Uno era Vicente, que desafortunadamente pues falleció hace un par de años. Con Vicente y otro chico del País Vasco, Iñaki, comenzamos, digamos, la aventura.
Nos has comentado anteriormente que tu idea era solamente tener una ida. No sabías cuándo ibas a regresar y, de hecho, lo que era el presupuesto de estancia en la India era muy reducido. ¿Cuál fue la primera ciudad donde llegaste y qué impresiones te causó?
Pues sí, es cierto. Tenía un trabajo estable, fijo, con seguridad social, con mi novio. Quiero decir, yo tenía aquí mi vida. Decidí dejar el trabajo, dejar el novio, dejar la familia, dejarlo todo y irme para allá. Entonces el presupuesto realmente era reducido. Yo le dije al director de personal de mi empresa, me quiero ir a la India, así es que deme usted el despido. Me dijo, pero mujer, no te vayas de esta manera, pide excedencia, a lo mejor vuelves. Y yo le dije, no, me voy con el billete de ida nada más, porque a lo mejor no vuelvo, o no sé si volveré. Y con la determinación de que hasta que no llegase ese estado profundo de fusión con Dios, yo no volvía. Y si allí en ese país era donde se enseñaba esto, allí me quedaba. Llegamos a Nueva Delhi, los tres, bajamos del avión y yo bajé y besé la tierra. Lo primero que vino fue como una oleada de calor inmensa, ¿no?, en la India. Era septiembre, llegamos al aeropuerto, un poquito de inglés sabía yo, Vicente era invidente y el otro chico que nos acompañaba también, pues no sabíamos nada, en realidad ninguno de los tres, íbamos un poco a la aventura, con la confianza de decir, bueno, lo que sea seguro que es bueno, a veces también un poco de ingenuidad. Lo primero que me sorprendió era la cantidad de gente por todos los lados. Entonces, nada más llegar, muchísima gente venía detrás de nosotros tirándonos un poco de la camiseta, todos querían que fuésemos en su taxi. Nos organizábamos entre 4 o 5 personas que no nos conocíamos, todos subíamos en un taxi y nos llevaba hasta la ciudad. Y en la ciudad, como no sabíamos dónde ir, no teníamos ningún lugar así, nos dejábamos guiar por el taxista y confiábamos. En el primer hostal que nos dejó, pues allí nos quedamos. Era todo muy chocante. Lo primero que me impresionó fue que todo el mundo vivía en la calle. Era por la tarde, a última hora, y la gente pues dormía en la calle. Tenía sus camastros o incluso en la misma acera, con un trozo de tela, con cualquier cosa.
¿Incluida, Gloria, mujeres también?
Sí, sí, mujeres, hombres, niños, con una naturalidad tremenda. Es como viajar a unos cuantos siglos atrás. Estamos hablando de hace 25 años, ahora seguramente será diferente. Es curioso porque hace poco he ido a ver una película que se llama Las bodas del Monzón, y de alguna manera he visto la India actual y me quedé muy sorprendida. Digo, pero esto no es la India. La cultura capitalista parece que también ha entrado en la India, y según en qué nivel social, pues parecía una sociedad americana, importada completamente.
Aunque la desigualdad social persiste, tal
sí,
vez,
sigue
en
estando.
Menor medida que antes,
sigue
pero
estando.
Continúa.
En esta película también se ve un poco todos los ambientes. Hay como un contraste. La India es un país de contrastes, yo creo que sigue siéndolo.
¿Os llevaron en ese taxi?
En ese taxi nos fuimos a un hostal. En el hostal habían ventiladores en todos los cuartos, unas mosquiteras que te ponías no tanto por los mosquitos, sino por todo el resto de animales que pululaban por allí, como cucarachas u otros animales. A mí no me molestaba nada. Todo lo veía como extraordinario, como parte de un viaje mucho más allá de lo aparente. Me admiraba el carácter de sus gentes. Cómo se tomaban la vida durmiendo en la calle, tan tranquilas. Esa tranquilidad, esa naturalidad de aceptar lo que es. Si tú vas allí con los ojos de Occidente y comparas, se te hace insoportable. Pero si no comparas y estás en lo que hay, lo aceptas tal como es, y entonces puedes estar, puedes descubrir otras cosas.
Y máximo en tu caso, que ibas buscando esa espiritualidad, esa búsqueda personal. ¿Qué experiencia más significativa tuviste allí en Nueva Delhi?
Al día siguiente, cuando nos despertamos y la India se despertó, y entonces todo eran sonidos, olores, colores, gente, el trajín de la ciudad, los rickshaws, que son como carromatos, que son como taxis allí.
Que son tirados por personas.
A veces son tirados por personas, otras veces llevan como un pequeño motor. Hay todo tipo de transportes públicos también y privados. Luego me sorprendía que cada uno iba por un lado, que las reglas de tráfico eran muy sui generis, pero no había ningún choque, supongo que alguno habrá. Se organizaban todos de manera que fluía el tráfico.
¿Qué tiempo estuviste en Nueva Delhi?
No mucho tiempo, un poco por visitar los alrededores, la ciudad. Estaba la parte nueva, que era muy bonita, con sus chalés, todo era una naturaleza exuberante, unos árboles tenían flores de todos los colores, esto me fascinó. Era como un festival de luz, de color, de vida. El mercado en la calle, se vendía absolutamente todo. Los animales, los niños, las vacas, perros, los gatos. Era la vida bulliendo en todas las calles de la India. La gente se sacaba la máquina de escribir a la calle para trabajar en la oficina. Todo estaba en la calle.
Después de Nueva Delhi, ¿cuál fue la siguiente etapa vuestra?
Te puedes imaginar, Vicente, que no veía nada, teníamos que ir explicando las cosas, preguntaba mucho, y luego nos hablaban en inglés, que no entendíamos casi nada tampoco, ninguno de los tres. Yo tenía un inglés muy básico, iba traduciéndoles. Era como deambular por las calles, ver la parte vieja, la parte nueva, el Connaught Place, el Post Office, que es el sitio del correo, digamos, donde es de obligada visita en todas las ciudades que íbamos para ver si habíamos recibido alguna carta o alguna postal. Estuvimos ahí unos días y decidimos seguir viaje con el tren, que es el medio de transporte, digamos, más popular y más económico, hacia la ciudad de Agra, y también para hacer un poquito de turismo, porque no sabíamos muy bien a dónde dirigirnos. Dijimos, bueno, pues vamos a ver el Taj Mahal.
¿Te impresionó este edificio?
La verdad es que sí, es un edificio precioso, todo hecho de mármol blanco, y además llegamos en noche de luna llena, que es cuando se ve brillar. Yo, conforme iba visitando estos lugares, pues me iba dando cuenta de que eso no era lo que a mí me interesaba, que yo no había ido a la India a visitar monumentos, por muy preciosos que fueran. Decidimos seguir viaje y llegamos a Benares. En Benares, pues es una ciudad muy conocida espiritualmente de la India. Fuimos a visitar los Ghats, la orilla del río, donde los sadhus por las mañanas hacen sus oraciones y cantidad de personas van allí a purificarse, a hacer sus rituales de limpieza y de oración. La verdad es que Benares es una ciudad pequeña, preciosa, que nos fascinó enseguida a los tres. En vez de pasar y visitarla un día o dos, yo me quedé un mes. Mis compañeros siguieron viaje, dijeron, bueno, nosotros continuamos viaje, ellos querían ir al sur, querían ir a Auroville, y yo dije, pues yo me quedo aquí. Y entonces ahí nos separamos. Estuve al principio en una pensión, pero yo en la pensión no estaba del todo a gusto, y yo visitaba mucho las orillas del río, porque allí era donde estaban los sadhus haciendo meditación, los cantos constantes del sánscrito, de los cantos devocionales, y era una preciosidad. Ahí estaba la vida, digamos.
Y por supuesto iba sola.
Sí, sí, ya estaba sola. En vez de quedarme en la pensión donde estaba con mis compañeros, decidí, como tenía un presupuesto muy reducido, en realidad llevaba 50.000 pesetas, nada más, cambiados en traveler checks, pues tenía que ahorrar todo lo que pudiera. Total, que me enteré que en las orillas del río se alquilaban barcas, era lo más económico para dejar tu mochila y estirarte una esterilla o un saco de dormir y dormir por las noches. En realidad alquilabas un trozo de barca. Ahí es donde yo me quedé. Yo dejé ahí mi mochila, le daba, no sé, una rupia, ya no me acuerdo, dos al barquero, y ahí éramos 15 o 20 personas en una barca.
¿No sentías miedo de alguna agresión por parte de algún viandante?
La verdad es que no tenía miedo. Había una parte de ingenuidad, era muy jovencita, y otra parte de una gran confianza en Dios. Pensaba que todo iba a ser para bien. Eso es lo que ocurría realmente. El Ganges es un río inmenso que no se ve la otra orilla, y cuando sale el sol y cuando se pone es una preciosidad. Se ve una bola inmensa de fuego cuando amanece. Por la mañana muy pronto me sentaba en la barca a ver amanecer, y luego me metía en el río para nadar y para purificarme también, igual como los sadhus.
Me imagino, Gloria, que ese río estará muy contaminado porque todos los vertidos de las diferentes poblaciones irán a él.
Sí, yo en ese momento no lo pensaba, pero realmente en las orillas del río allí habían manadas de búfalos que iban a bañarse, que las llevaban los niños. Habían los cadáveres, que muchas veces la gente es tan pobre que no tiene siquiera leña para quemar el cadáver y lo echan al río como purificación.
Es uno de los rituales del hinduismo.
Sí, normalmente se quema y se echan las cenizas. Pasaban a veces cadáveres flotando, pero como aquello era tan inmenso, siempre había como una confianza, una fe en que es un río sagrado. Y a pesar de la contaminación, sigue purificando.
En esa estancia de prácticamente un mes que comentas, ¿qué fue lo que más te sedujo, llamó tu atención?
Allí conocí también a algunas personas que vivían en la barca también. Había un chico alemán que llevaba allí viviendo varios meses. Entonces yo me fijaba cómo él se manejaba por la ciudad, porque habían muchísimos niños que venían detrás, que te pedían, tú no sabías qué hacer. Yo me fijaba cómo los trataba este chico, cómo se manejaba por la ciudad, cómo hablaba con la gente. Nos hicimos amigos, con él estuve un tiempo, digamos, pero de amistad. También habían otros viandantes que pasaban por allí. Recuerdo un chico indio que se me acercó un día y me dijo, oye, yo te veo todos los días que paso por aquí, te veo en la barca, y me sabe mal que estés aquí en la barca, vente por favor a vivir con mi familia, porque aquí este sitio no es bueno para ti, tú tienes que vivir en una casa. Yo lo vi con ese ofrecimiento tan sincero que cogí mis cosas y me fui con él. Me llevó a su casa y allí pues estaba su mujer con su hijo y no tenían absolutamente nada. No es que fuera una casa con grandes comodidades. Su mujer cocinaba en el suelo con unos carbones, hacían su chapati, su arroz. A mí me dejaban una habitación que había al lado y allí dormía yo, donde no había absolutamente nada. O sea, en el suelo con mi mochila y el saco de dormir, allí dormía yo y luego hacía vida con ellos, comíamos juntos. Yo traía algunas frutas que compraba por las calles. También me sorprendía que la mujer cocinaba, primero comía el marido, luego comíamos más mujeres, nosotras, o sea que esto...
La discriminación de la mujer es patente allí en la India.
Sí, lo que pasa es que claro, está tan asumido y tan aceptado, lo viven de una manera tan natural que yo pues comía con la mujer después como lo más natural del mundo, yo me adaptaba a lo que habían. Estuve unos días allí y luego ya pensé, bueno, voy a seguir viaje. Pensé en ir a Katmandú, a visitar, digamos, los monasterios budistas, a ver qué era eso del budismo. Me fui al monasterio más cercano, era una estupa, la estupa de Bodhanath, y allí recibí mis primeras enseñanzas budistas de la mano de un maestro budista que era el que regentaba en ese momento el monasterio. Como yo no sabía el idioma y este monje budista o lama pues no sabía inglés, me tuve que buscar un traductor por los alrededores. Así recibí mis primeras enseñanzas en el budismo, que me parecieron extraordinarias. De las cosas que más me impresionaron, porque muchas cosas yo no las comprendía, él me daba la enseñanza y yo me abría a lo que me decía, pero no comprendía casi nada en realidad. Pues una oración que suelen hacer ellos, que siempre dicen paz, felicidad y amor para todas las personas, para todos los seres y para todas las cosas del universo. Y a mí aquello de paz, felicidad y amor también para las cosas me impresionaba, ¿no? Era como tenerlo en cuenta absolutamente todo.
¿Tú esperabas algo antes de recibir esta enseñanza? ¿O prácticamente ibas con una ausencia total de prejuicios y de informaciones?
Pues sí, prácticamente iba virgen. No tenía ni idea. Lo primero que vi, nada más entrar en este monasterio, fue la imagen de un Buda gigantesco, pero inmenso. Y entonces los monjes que se postraban delante del Buda, yo hacía lo mismo, pero interiormente decía, Dios mío, ¿qué estaré haciendo yo? Estoy postrándome delante de una imagen de un Buda que yo no sé ni lo que es, ni lo que representaba. Luego con el tiempo fui comprendiendo y aprendiendo que lo que representa pues la compasión y el amor, igual que la imagen de Jesús. También lo que me impresionaba era la hospitalidad de la gente. Yo vivía en un sitio anexo al monasterio, porque en el monasterio no podían entrar las mujeres, y al lado vivían una familia que lo que tenían era un yak que les daba leche cada día y poco más, y por la mañana pronto cuando yo me levantaba, hacía un frío tremendo porque era octubre, noviembre, hacía frío por la mañana y lo primero me ofrecían enseguida un poco de leche, un poco de leche de yak con té, sin conocerme ni nada. Esas cosas a mí me llegaban profundamente, como la gente sin saber nada de ti, tú aparecías por allí y lo primero te ofrecían algo. Las enseñanzas budistas también me fueron introduciendo un poquito en la filosofía oriental, ¿no?, del budismo. Pero entonces yo no distinguía qué era el budismo, qué era el hinduismo, qué era el yoga, y todas estas cosas para mí eran lo mismo.
¿Lo fuiste descubriendo poquito a poco?
Lo fui descubriendo poco a poco, sí. Después de estar un tiempo, volví a la India.
Estamos, Gloria, ya en Calcuta. Me imagino que allí habría que destacar esa experiencia que tuviste con la Madre Teresa de Calcuta. ¿Cómo fue ese encuentro y qué te impresionó más de ella?
Mi deseo era encontrar ese lugar, ese maestro, esa maestra que me acogiera y me diera la enseñanza que yo quería de esta experiencia profunda. Me daba igual si era en un monasterio budista, si era en un lugar de meditación de yoga o en una congregación cristiana. Me uní un poco al servicio que allí se puede hacer de ayudar en los hospitales. También asistí a los oficios religiosos que hacían por la mañana muy prontito. Los primeros días la Madre Teresa no estaba porque ya viajaba constantemente. Pero ya los últimos días ella aparecía y se colocaba en un sitio retirado, ella muy humilde, a hacer sus oraciones y asistir a la Eucaristía. Y una de las veces, cuando ella salió del oficio, pues yo me acerqué a ella. Le dije, madre, yo estoy aquí en la India en una búsqueda espiritual y no sé muy bien qué es lo que quiero, dónde quedarme. Me lo planteo todo, incluso me planteo quedarme aquí y formar parte de su congregación, prestar servicio desinteresado a los más pobres
Y a lo mejor el Señor quiere que me quede aquí a hacer este trabajo y este servicio. Digo, yo vengo a la India porque a mí me ha impresionado mucho su espiritualidad y su cultura y también quisiera conocerla. Estaba como un poco inquieta y sin saber muy bien para dónde ir ni cuál es el sitio donde tienes que quedarte. La Madre Teresa me dijo, tú no te preocupes, eres muy joven. No te plantees ahora nada, no te plantees quedarte en ningún lugar. Tú primero viaja, conócelo todo, vive todo lo que tengas que vivir y cuando ya lo tengas todo de alguna manera más o menos claro lo que es cada cosa, tú entonces ya decides lo que quieras. No hay ninguna prisa, el Señor está contigo en todos los momentos. Tú no te preocupes que lo irás viendo claro. Cuando lo tengas claro ya lo decidirás. Si tú ahora no lo tienes claro, pues no pasa nada. Tú adelante, haz todo lo que tengas que hacer. Y eso la verdad es que me tranquilizó muchísimo, ¿no? Porque era como la urgencia de ya saber qué es lo que quería y dónde me tenía que quedar.
¿Y qué servicios se impartían allí en esta congregación, pues, de la Madre Teresa de Calcuta?
Sí, la Madre Teresa, como bien conocido es por todos, ella se dedicaba a los más pobres, a los más desfavorecidos, que no tenían absolutamente nada. Y ella recogía a la gente de la calle, que en Calcuta es algo impresionante, porque es una ciudad inmensa. Aquello sí que me impresionó mucho, me asustó más que otra cosa. Eran niños desnutridos, niños tulliditos, sobre todo era un hospital de niños donde yo estuve. Muchos no se podían ni mover, tenías que cambiarlos, darles la vuelta, darles el alimento, limpiarlos y hacerles cariños, decirles algo. Era un sitio inmenso donde habían cunitas interminables. Allí íbamos pues un grupo de voluntarios y cada día nos decían lo que teníamos que hacer y allí estuve un tiempo. Siempre haces amistades, viajas y te vas encontrando con gente, con personas que como tú también tienen esa inquietud. Estuve 15 o 20 días.
¿La siguiente etapa?
Sí, la siguiente etapa.
¿Cuál fue?
Cuando le dije a mis padres que yo me quería ir a la India con toda esta motivación, mucha gente me pregunta, ¿tus padres qué te dijeron cuando tú dijiste esto de que te querías ir? Ellos se lo tomaron estupendamente porque como ellos de alguna manera comprendían esto porque tenían esta idea también, no se echaron las manos a la cabeza. Por parte de mi madre tenía una familiar, era la hermana de la mujer de un primo hermano, bueno, en fin, que era misionera en una congregación cristiana que se llamaban las Misioneras de Cristo Jesús y que estaban en el norte de la India, en Meghalaya, lo más recóndito de la India, son las selvas cerca de Bután, lo más al norte de la India. Y entonces me dieron su dirección y yo me fui a visitarla. Entonces de Calcuta pues pedí un permiso porque estaban en estados, allí siempre hay muchas revueltas políticas, pedí un permiso especial, me lo concedieron y fui a visitarla. Y allí pues también estuve, no sé si fue un mes o dos, ya no recuerdo, pero estuve bastante tiempo y viendo todas las obras sociales que hacían también allí, que hacían muchísimas cosas, tenían escuelas, tenían un dispensario donde no iba nadie. Recuerdo una travesía con un misionero también del País Vasco y estuvimos atravesando las selvas a pie para llegar a un poblado y de alguna manera pues dar también allí la evangelización que hacían esta misión. Y en el camino visitábamos algunas leproserías también donde hacían también una gran labor social y también allí pues estuvimos unos cuantos días ayudando en lo que se podía. Entonces, allí decías, ¿qué hago? Pues ya te daban alguna tarea. Para mí fue una experiencia impresionante porque tuve la ocasión de conocer la India más rural, más recóndita, más pobre. Pasábamos por poblados que por las noches llegábamos y de cena tenían saltamontes fritos y te ofrecían eso. También a mí me impresionaba que no tenían nada, pero lo poco que tenían te lo ofrecían.
La gran contradicción, ¿no? Un país que posee la bomba atómica y sin embargo, sobre todo en las zonas rurales, viven en una pobreza extrema.
Sí, lo que pasa es que ellos lo viven con una aceptación tal y con una alegría que no te parece que sean pobres. Yo no sé ahora, porque a lo mejor ha entrado la fiebre del capitalismo y esto lo contamina todo y a lo mejor empiezan a ver esas diferencias como algo terrible, pero en aquel entonces, desde luego, lo que te transmitían era una aceptación, una alegría y una felicidad, una generosidad espectacular. Como mi padre decía, yo he venido aquí a ayudar y resulta que lo que me encuentro es que estoy aprendiendo de estas personas. estoy recibiendo una lección de generosidad y de cariño. Yo recibí una riqueza enorme de esta experiencia.
¿Qué podrías destacar más de esta experiencia?
A mí todas estas experiencias me impresionaron. Allí también estuve este tiempo y también me planteé, bueno, ¿será que tengo que quedarme aquí? ¿Tengo que hacer los ejercicios espirituales, un retiro para ver si yo me quedo aquí? Porque estaba Carmen Sancho, que es esta mujer que me acogió estupendamente. Allí todas las monjas españolas me acogieron de maravilla. Allí pasé la primera Navidad, el Año Nuevo también. Me sentía muy a gusto con toda esta labor que también ellas hacían. Pasó el tiempo y yo dije, tengo que continuar viaje, porque de momento del todo no estaba convencida de quedarme. Tenía presente las palabras de la Madre Teresa y seguí camino. Entonces viajé al sur, fui a Calcuta y de Calcuta cogí un tren que te atraviesas la India de parte a parte, estás dos días en el tren, y me fui hasta el sur, fui hasta Madrás y de Madrás hasta Tiruchipalli, por ahí el sur, a un ashram del que me habían hablado, que dirigía un benedictino que se llamaba el padre Bid Griffiths, y que también era muy interesante conocerlo porque integraba muy bien la cultura india con la cultura cristiana, digamos. Él vivía en un ashram, que son monasterios, que allí se llaman ashrams, pero son monasterios completamente abiertos en plena naturaleza, y él integraba muy bien todos los rituales, hacía la Eucaristía y venían toda la gente de los lugares vecinos, se leía en el Evangelio, pues un día los Evangelios, otro día la Bhagavad Gita, los libros sagrados de la India, los Vedas, el Corán, las Upanishads, las escrituras sagradas de allí, con un respeto enorme. Y él lo que hacía, en vez de apuntar las diferencias, que las hay entre todas las tradiciones religiosas, apuntaba las similitudes. Y a mí aquello pues me gustó muchísimo. Empecé a comprender los puntos de unión que había entre una cultura y otra, y que no eran cosas que se oponían, sino todo lo contrario, se complementaban perfectamente. Hacía la ceremonia del Arati, que es la ceremonia de la luz, que hacen también allí en la India. Se ponían el tilok, que es esta marca que se pone roja, que se pone en la frente. Digamos que había una gran armonía allí. También se cantaban mantras. Los mantras son oraciones que se repiten para tener la mente concentrada en Dios. Y entonces él, en vez de cantar los mantras en sánscrito, que se cantan en toda la India, cantaba un mantra dirigido a Jesús. Y me acuerdo que era muy bonito. Decía, Jesús, Jesús, Yeshe Namu. Y se cantaba. ¿Y qué quiere decir? Jesús, Jesús, a los más pobres amó. Amó a todos, pero sobre todo a los más pobres, a los indigentes, a los que no tienen esperanza, a las personas más necesitadas, a aquellos que no tienen absolutamente nada. Jesús, Jesús, a todos amó. Nos quedábamos cantando esa canción y era precioso.
Me gustaría que comentaras cómo fue esa experiencia, ese encuentro con el jesuita hindú Tony de Melo.
Pues sí, mira, después de allí ya me fui hacia Bombay, fui a visitar a unos jesuitas españoles que están allí, el padre Jorge Rivas, el padre Bañón, que yo ya los conocía porque habían estado en Valencia, en Misiones Bombay, en este centro de yoga. Fui a visitarles. Entonces ellos me derivaron a Pune, un pueblo, una ciudad muy interesante, donde estaban también la congregación de estas monjas españolas, también tenían allí una casa, y tenían allí también un seminario donde el padre Tony de Melo pues también impartía sus enseñanzas, estaba dirigiendo en el seminario, digamos, a los seminaristas. Yo me fui a Pune, estaba en la casa de las monjas religiosas, estas de la Congregación de Cristo Jesús. La directora de las novicias de allí tenía muy buena relación con el padre Antonio de Melo, porque él al mismo tiempo era maestro de novicios también, y entonces entre ellos pues se hablaban mucho, y él venía mucho a la casa allí. Y entonces cuando venía ya me lo presentó, nos conocimos, era una persona extraordinaria, vital, tremenda, ¿no? Una vitalidad y una alegría siempre, una fuerza. Me habló de que él tenía en el seminario un proyecto muy interesante trabajo orientado hacia la psicología humanista, porque él tenía una formación que había recibido en Estados Unidos muy, muy buena sobre todo lo que es el tratamiento de las emociones y de los problemas psicológicos, orientados, digamos, hacia el crecimiento personal. Porque a veces si te dedicas, te orientas mucho hacia lo religioso sin resolucionar a veces problemas de relación contigo mismo, con los demás, pues es más difícil. Pues yo le pedí consejo también. Le dije, quisiera tener alguna entrevista con usted y que me orientara un poquito a ver qué sería más interesante. Él me derivó a un compañero suyo, porque en ese momento él no tenía tiempo, estaba muy ocupado, al padre Ignacio Razkin, con el cual tuve unas cuantos encuentros, unas sesiones, digamos, de terapia, porque para ese momento ya casi había pasado un año de mi estancia en la India y yo todavía no había encontrado aquello que yo quería vivenciar. Me fue muy bien, me serenó mucho el encuentro con el padre Ignacio Razkin, porque él me dio el punto de referencia hacia mí misma y de alguna manera pues solucionar mis objetivos. Me hizo ver más claro qué me había dejado en mi país de origen, qué iba a buscar, qué problemas interiormente yo tenía para encontrar aquello, un poco de dónde venía, dónde estaba y a dónde iba. Me hizo situarme. Me hablaron de un curso de yoga para profesores. Me dirigí allí como algo concreto, ¿no? Aprender ya directamente la filosofía y la practicidad, digamos, del método del yoga. Hice un curso completo de yoga. Hice toda la formación. Para ese momento yo ya hablaba más fluidamente el inglés, entonces pude estudiarlo, hacer todos los exámenes, obtener mi diploma. Y allí pues empecé a comprender lo que era la filosofía y la meditación y lo que era el método del yoga.
Haciendo un resumen de todo ese viaje que hiciste en la India, tanto espiritual como cultural y social, ¿qué podrías decirnos esquematizando ese año largo que estuviste allí en la India?
Yo lo que podría decir es que aquello cambió mi vida. Yo iba buscando esa espiritualidad, vivirla profundamente, tener la experiencia directa, pero luego comprendes que eso es algo muy largo, que no se adquiere fácilmente en un instante, ni en un año, ni en dos, excepto personas excepcionales, que los han habido, sabios y místicos, que han alcanzado esos estados tan profundos en muy poco tiempo. Entonces yo comprendí con el tiempo que se trata de madurar, se trata de tener una base, un objetivo claro, pero se trata de hacer un trabajo cotidiano y diario con todas tus contradicciones, con todos los problemas diarios, cotidianos. Se trata de un trabajo muy de estar en el presente, muy de estar muy despierto, muy alerta a todas las necesidades que te rodean y a todas las maravillas que te rodean también.
Gracias, Gloria Soler, por tu intervención. Un saludo.
Gracias.
Vamos a finalizar, como es habitual, la presente edición de La Luna Sale a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. El poeta Paco Gil ha elegido hoy el poema titulado La pera verde y podrida, de la que es autora Concepción Arenal. Escuchemos.
La Concepción Arenal nació en La Coruña el 31 de enero de 1820. Se formó como escritora y es considerada una figura importantísima en la literatura de España y una pionera del movimiento feminista del siglo XIX. Fue una acérrima luchadora de los derechos de la mujer y escribió importantes tratados acerca de la libertad y la necesidad de una sociedad más justa. Entre sus obras destacan Cartas a los delincuentes y Oda a la esclavitud. En ellas, la poetisa presenta las bases de la poesía social feminista y realiza importantes denuncias contra el sistema, donde se producen delincuentes que al ser enviados a las cárceles pierden toda esperanza de conseguir la felicidad y son condenados al silencio, lo que les obliga a aferrarse a un papel en la sociedad que no es el que habían escogido y del que les resulta muy difícil salir. Arenal falleció el 4 de febrero de 1893 en Vigo, lugar donde descansan sus restos. De la poetisa Concepción Arenal, La pera verde y podrida. Iba un día con su abuelo paseando un colegial y debajo de un peral halló una pera en el suelo. Mírala, cógela, muerde. Más presto arroja el bocado que muy podrido de un lado estaba y del otro verde. Abuelo, ¿cómo será?, decía el chico escupiendo, que esta pera que estoy viendo podrida, aunque verde está. El anciano con dulzura dijo: vínole ese mal por caerse del peral sin que estuviera madura. Lo propio sucede al necio, que, estando en la adolescencia, desatiende la prudencia de sus padres con desprecio. Al que en sí propio confía, como en recurso fecundo, e ignorando lo que es mundo, engólfase en él sin guía.
La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Gracias una semana más por vuestra atención. Nos despedimos hasta la próxima semana, viernes de 7 a 9 de la noche. Enrique Tebar en la locución y todo el gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.